Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, de este miércoles 2 de diciembre, en el que la evolución de la segunda ola del COVID sigue a la baja, pero las cifras de fallecidos se mantienen en unos niveles insoportablemente altos. Ayer martes el dato en las últimas 24 horas fue de 442 y más de 8.000 contagiados. Hoy se reúne otra vez ese Consejo Interterritorial de Salud para ver si consensúan las comunidades autónomas unas recomendaciones comunes para estas Navidades. ¿Cuál es el plan que se apuesta o por el que se apunta? Reuniones de hasta 10 personas. Extender el toque de queda hasta la 1:30 de la madrugada. Y mantener los cierres perimetrales, excepto para reagrupamiento familiar. Que veremos en qué acaba todo, ¿no? O si los misteriosos expertos, este comité de expertos que dice que tiene el Ministerio de Sanidad, son capaces de crear alguna solución tan imaginativa como el propio comité de expertos, que nunca existió. Miren, al margen de la gestión del gobierno, de las fake news, al margen de todos los aciertos de Fernando Simón, y déjeme que le entrecomille la palabra, al margen de lo que nos autoricen o nos prohíban, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestra responsabilidad y nuestro sentido común. Y podemos decidir, sin necesidad de que nos lo diga el ministerio, sin necesidad de que nos prohíban algo del gobierno, lo que tenemos que hacer. Y lo lógico es decidir evitar al máximo movimientos y reuniones. En fin, no pasa nada porque cada uno celebre la Navidad en su casa. No pasa nada. No nos vamos a morir por ello. Sí nos moriríamos en una tercera ola, que sería una catástrofe en vidas y en haciendas. No pasa nada por quedarse en casa unos pocos o uno solo y evitar los riesgos de contagio cuando estamos a punto de tener vacunas. La Agencia Europea del Medicamento, aquella que pudo venir a Barcelona, por cierto, pero que gracias al procés acabó en Holanda, anunció ayer que tiene previsto autorizar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. El gobierno ha habilitado un crédito especial para hacerse con más de 50 millones de vacunas, cuya compra va a centralizar la Unión Europea. La vacuna necesita de 2 dosis, en la mayoría de los casos. Es decir, que con 50 millones de vacunas se inmunizaban a 25 millones de españoles. Contemos que de los 45 algunos no van a querer vacunarse. Bueno, ya veremos eso cómo se organiza. Pero en fin, que si se ponen a trabajar, y el sector, y desde luego los que queremos vacunarnos, estamos por trabajar, la cosa puede tener una cierta celeridad o hacerse con una cierta agilidad, Y hablando de agilidad y de... Ayer se inauguró el Hospital de Emergencias de Madrid. Y con este hospital pasa exactamente lo mismo que pasó en su día con el hospital de IFEMA. ¿Ustedes recuerdan qué cosas se dijeron de aquel hospital? Bueno, aquel hospital fue definitivo, decisivo, para superar los momentos más graves de la primera hora. Pues más o menos los mismos, son los que descalifican ahora este nuevo hospital. Si falta personal, si faltan quirófanos, que si todo es propaganda, pues faltan quirófanos porque no es un hospital de pandemias. Es un hospital para aliviar precisamente a otros hospitales que puedan trabajar con sus quirófanos. El doble de inversión ha costado 100 en vez de 50. Sí, también ha sido el doble de grande de lo previsto. El doble de grande. Bueno, que estos que tanto lamentan y se quejan y golpes de pecho son los mismos que se manifestaron con el perro Excalibur cuando el ébola, los mismos que hicieron camisetas con la imagen de Fernando Simón, los mismos que quitaron importancia al impacto que tuvo en las manifestaciones del 8 de marzo, con la explosión de la pandemia, los que hablaron de Madrid como una bomba tóxica, para todo ese tipo de gente, que lo que llevan son antiojeras sectarias, no les importa o no hablan. No es importante que este gobierno sea el que ha acreditado la peor gestión de toda Europa en la pandemia. Pero que la Comunidad de Madrid abra un hospital en tiempo récord es una ofensa. O sea, si a alguien le parece mal que se abra un hospital después de haber vivido la peor pandemia en décadas, ese tío tiene un serio problema de sentido común. Y está enfermo de sectarismo, por cierto. Enfermo. Lo cual tampoco es ninguna noticia, ¿eh? Bueno, y en la crónica de la jornada merece un lugar destacado y la economía, déjeme que le dé cuatro pinceladas, que normalmente las informaciones económicas pasan por ser material de expertos hasta que llega la crisis, ¿eh? Y durante la pasada crisis todos aprendimos lo que era la prima de riesgo, porque vivíamos en las casas, en los trabajos, las consecuencias tremendas de aquella crisis financiera y de otro tipo. Ahora empieza a pasar algo así. Y la política está a lo suyo. Pero la gente corriente nota ya los efectos de la devastación económica. Ayer la OCDE corrigió al alza las previsiones económicas, las suyas. En cualquier caso, ha dicho que de los 25 países de la OCDE, España será, después de Argentina, quien sufra un mayor impacto por el COVID, un 11,6% del PIB. O sea, una enmienda a la totalidad de ese España puede, que es el lema de este gobierno. Y hasta 2023 no vamos a recuperar los niveles de riqueza que se llevó la pandemia. También el Banco de España advirtió de esa situación. El 10% de las empresas españolas puede acabar en la insolvencia. Y ojo, porque algunos sectores como la hostelería, restauración, ocio, motor, esa insolvencia puede llegar al 30%. Por ejemplo, un dato. La venta de coches ha caído el mes pasado un 18,7%, que se acumula a caídas de hasta el 30% durante la primera ola de la pandemia. Oiga, el motor, el mundo del motor, supone el 11% del PIB español. Da empleo casi al 10% de trabajadores de nuestro país, fíjese lo que le estoy diciendo. Las patronales advierten que la puntilla puede ser la subida del impuesto de matriculación que plantea el gobierno, que puede hundir otro 10% las ventas del año que viene. Y a eso súmenle la sangría de los autónomos, el hundimiento del turismo, la incertidumbre de la hostelería. O sea, vamos, que este año en vez de los Reyes que venga Fleming, ¿eh? De verdad, que es lo que más necesitamos. Y eso, además de evitar, como sea, una tercera ola que nos dé la puntilla. Ya saben ustedes lo que dice el gobierno, salimos más fuertes y cuando estos dicen eso, en fin. Y algo más. Podemos ha redoblado ayer la presión al gobierno en todos los frentes. A cambio de retirar la famosa enmienda que planteó a sus propios presupuestos con la cuestión de los desahucios, Podemos ha reiterado dos prioridades. Sacar a la calle a los presos del procés y la segunda, que sea cuanto antes. Ahí está la reforma del delito de sedición. Hoy dice El País que la propuesta de Podemos es que la nueva tipificación incluya expresamente el uso de armas, de tal forma que con esa redacción el delito de sedición ya no sería aplicable a los condenados y se podría acelerar su libertad. Y también quieren acelerar indultos, aun con los informes en contra de la Fiscalía y del tribunal que lo sentenció, que fue el Supremo. Podemos quiere ver en la calle a los condenados por el golpe del 2017 para que estén listos en las elecciones catalanas. Aunque el PSC no lo tiene tan claro. Los más listos entre el PSOE o el PSC se empiezan a temer, ¿saben ustedes qué? Que el tripartito que pueda salir de las próximas autonómicas no tenga el PSC, sino que lo formen Esquerra, Junts, el Fricandó y los comunes de Ada Colau. Anda que... Y ahora le cuento más cosas de Podemos y su mucha presión al gobierno de España. Antes les decía a las 6:30 que a Pedro Sánchez le está empezando a salir coleta. le va a dar tiempo que le crezca el pelo. Otras cosas ya en titulares. Rastreo.
El juez que investiga presuntas irregularidades en la financiación de Podemos pide analizar todos los movimientos de la cuenta bancaria que controla Pablo Echenique. Se investiga un supuesto delito de malversación en los pagos a la consultora Neurona.
Reapertura.
El viernes la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales volverán a abrir en León y Salamanca. También lo harán los bares y restaurantes de Santiago y Ourense. Por su parte, Burgos permitirá las reuniones de hasta 6 personas.
Ataque.
Sigue en la UCI la jueza que ayer fue apuñalada por un hombre con un destornillador a la salida del juzgado de Santa María la Real de Nieva, en Segovia. Su estado es grave. El agresor, que no estaba de acuerdo con una sentencia, permanece detenido.
Y en el partidazo de COPE, debacle.
El Real Madrid perdió 2-0 ante el Shakhtar y algunas informaciones ya hablan de que Florentino Pérez medita destituir a Zidane. El equipo blanco es tercero de grupo y en la última jornada recibe al Borussia Mönchengladbach. Puede acabar primero o último. Eso sí, depende de sí mismo. Si gana, se clasifica. Y en el Metropolitano, Atlético 1, Bayern de Múnich 1. Casi al final empató Müller de penalti el tanto de Joao Félix. Los de Simeone están segundos y necesitan un empate contra el Salzburgo para pasar a octavos. Si pierden, también estarán eliminados. Y hoy a las 9, Ferencváros-Barça y Sevilla-Chelsea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
58.686, 58686.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
29029.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Esta Navidad, el vino somontano comparte contigo el carácter único que le dan sus viñedos al pie de los Pirineos de Huesca. Vinos para disfrutar los momentos más especiales con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
A la espera de conocer lo que salga de la reunión que gobierno y comunidades van a mantener de cara a la Navidad, hoy les contamos que la tasa de contagios por COVID en España va a seguir bajando. Es la primera conclusión del informe COPE que les detalla Lorena Fernández.
Dos indicadores de sanidad estarán hoy sobre la mesa del Gobierno y de las comunidades autónomas. El primero es la incidencia acumulada a 14 días, la tasa de contagios que se ha producido en las dos últimas semanas. Está ya en 265 y es posible que terminemos esta semana por debajo de 200, la cifra que para la Organización Mundial de la Salud significa que si se supera, la situación se descontrola. Solo Castilla y León, La Rioja y Melilla están por encima ya de 400. Aragón y Extremadura han reducido sus contagios a la mitad en las dos últimas semanas. Cataluña hace tres tenía el triple y Navarra hace un mes casi cuatro veces más. También ha descendido la positividad de las pruebas tanto por PCR como antígeno. Hoy la media nacional está en menos del 9%. El récord lo tiene Ceuta. A mediados de octubre, 38 de cada 100 test que se hacían en la ciudad daban positivo por COVID.
Además de la crisis sanitaria, la económica, como les contaba ahora mismo, también nos tiene ocupados. Veremos qué panorama laboral reflejan hoy los datos de paro de noviembre que se van a publicar en dos horas. Marta Ruiz.
A las 9 tendremos las cifras del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social. Veremos cómo se ha comportado el mercado laboral en noviembre con la intensificación de las restricciones por la segunda ola de la pandemia. Octubre nos dejó casi 50.000 desempleados más y si miramos en perspectiva, 650.000 parados empleos más que hace un año y 260.000 empleos destruidos. Hay que recordar que las cifras no incluyen a los trabajadores en ERTE, los que están con el empleo suspendido, que sumaban 640.000 personas a fecha de 26 de noviembre, 137.000 más que en el mes de octubre. También hay que tener en cuenta que el 15 de noviembre expiró la cláusula que impedía despedir en 6 meses a las empresas que se acogieron a los primeros ERTEs y que comenzaron a incorporar trabajadores con la desescalada. Veremos cómo se refleja todo esto en las cifras de hoy. Este miércoles nos deja también la historia de Mert Adrián, de padre turco y madre española. La vida de este pequeño de apenas 1 año y 9 meses depende del medicamento más caro del mundo. Una dosis cuesta 2 millones de euros. El niño sufre una enfermedad muy rara, llamada atrofia muscular espinal tipo 1, que paraliza todo su cuerpo. Sus padres se dieron cuenta de que algo no iba bien a las 3 semanas de su nacimiento. Fue entonces cuando el cuerpo de Mer se quedó paralizado y el niño tan solo podía mover los ojos, algo que además ha ido a peor. De hecho, ahora mismo necesita la ayuda de 2 máquinas para comer y respirar. Sus padres han iniciado una campaña a través de internet para reunir esos 2 millones de euros y hacerlo además antes del mes de marzo. Para entonces, Mert habrá cumplido ya los 2 años, que es el límite de edad para recibir la única dosis de un medicamento que le puede salvar la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30.
¿Empezamos en serio ya?
Cuando tú digas.
Vale.
Sofá, Mantita y Champions en Tiempo de Juego.
Día grande, ¿eh?
Ferenbarox y Fútbol Club Barcelona.
Este campo es magnífico.
Sevilla, Chelsea.
¡En el último minuto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
¿Oye?
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada. Os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue la cuenta atrás para que el gobierno nos explique quién ha formado parte del famoso comité de expertos que le asesora en plena pandemia. Es la exigencia del Consejo de Transparencia. Moncloa no ha confirmado todavía si la piensa cumplir. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gusto por rodear de opacidad su gestión permanece intacto y el gobierno lo demostró eludiendo dar por seguro que acatarán la exigencia del portal de transparencia. María Jesús Montero tiró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de evasivas tales como que tramitarán el expediente para estudiar la solicitud y dar una respuesta en tiempo y forma. Pero la portavoz también verbalizó que el famoso comité de expertos jamás existió. De hecho, los asesores del ministro de Sanidad son principalmente funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Intramuros de la Moncloa especulan ya con que finalmente no les quedará otra que ofrecer los nombres de esos miembros del equipo de Fernando Simón. Sin embargo, ante la cadena COPE han aderezado esa convicción de malestar. A pesar de haberlos utilizado como parapeto, ahora en el entorno presidencial sostienen que ningún funcionario querrá participar más de puestos de mando con los distintos gobiernos ante el temor a perjudicar sus carreras.
Hombre, los amigos de Navidul están aquí.
Sí, además, fíjate, yo hoy he soñado con Navidul porque tenía muchas ganas de contarlo. A ver, lo que era importante hace un año, hoy lo es más que nunca. Por eso precisamente le digo al chef que hay en ti, descansa y disfruta, porque al comprar tu jamón Navidul te regalan directamente, sin sorteos, 2 experiencias. Busca el código en la pegatina del jamón y canjea tus 2 experiencias en navidul.es. Y comprando un maletín de jamón Navidul loncheado, otra experiencia. Cerca o lejos, más que nunca, esta Navidad volveremos a saborear lo sencillo. Lo que nos gusta, Navidul, ya está.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me trae!
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, miércoles 2 de diciembre. Hoy se presenta un día interesante. Hoy vamos a conocer cosas importantes de las que nos afectan directamente. Hombre, todas nos afectan, pero estas, por ejemplo, el plan de Navidad nos afecta muy directamente. Que podremos cenar 10, 6, podremos saltarnos confinamientos autonómicos si es para visitar a la familia. Bueno, hoy lo sabremos. Conoceremos los datos del paro de noviembre, cruzamos los dedos para que la campaña de Navidad, hombre, haya animado un poco la contratación, porque lo que es el último informe de la OCDE es para hacérselo mirar. España es el país con el mayor desplome económico de Europa. Y en el mundo solo nos supera la Argentina kirchnerista, campeones de la bancarrota y del impago, ¿no? Y con la cabeza puesta en la Navidad y en la economía, ojo a lo estrictamente sanitario, baja los contagios, baja la incidencia, baja los positivos, pero en las últimas 24 horas otros 442 muertos. No se puede bajar la guardia. Por más que las primeras vacunas puedan ser aprobadas por Bruselas el 29 de diciembre. Déjeme que nos subamos al tren de la noticia Renfe.
Aprovecha las tarifas promocionales de Renfe. Puedes ahorrarte hasta un 65% con las tarifas Promo Plus, 4 o más, o ida y vuelta. Además, puedes beneficiarte del descuento de familia numerosa y del que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o del carné joven. Todas las tarifas admiten cambios y anulaciones. Información y venta en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú, sí, Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Valdoero, un arte.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
¿Puedes oler este aroma a Navidad? Huele a piña. Ahora en Día, la piña natural por solo 0,89 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Hola, Martínez de Castro.
Hola, Carlos Herrera.
Hola, Bustos Gorge.
Buenos días, Herrera.
Buenos días, profesor Guay de Liebra.
Hombre, Liebra. Abrazos virtuales acá y bravo ahí, don Carlos.
Araki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
Oye, el contraste entre el optimismo del gobierno y la durísima realidad de la crisis abre hoy los periódicos, ¿verdad?
Sí, porque hay contraste, ¿no?, entre esa esperanza de una vacunación a partir de enero y el rosario de noticias económicas realmente demoledoras. La verdad que si no tienes acciones en Bankia, no te asomes a las páginas de economía. Destaca ABC, Bankia augura ganancias del 70% para sus accionistas. Pero es que a partir de ahí, por seguir con ABC, porque los titulares más o menos se repiten en todos los diarios, pues son tremendos. España sufre la peor recesión del mundo después de Argentina. El tejido empresarial acumula las mayores pérdidas en 18 años. Según el Banco de España, una de cada 10 empresas corre el riesgo de desaparecer. ABC cuenta hoy que 100.000 locales podrían echar la persiana porque no pueden hacer frente a gastos fijos como el alquiler, y ya hay una luz de impagos, o como la subida el año que viene en el impuesto de circulación se va a llevar por delante, calcula el sector, la venta de 110.000 coches, y todo en ese plan. Y en la prensa económica hay un debate de fondo que plantea ese informe de la OCDE hoy muy destacado y que no está resuelto. Lo destaca, por ejemplo, Expansión. Hay que distinguir entre las empresas viables y las que inevitablemente van a cerrar a la hora de recibir esas ayudas públicas mientras dure la emergencia sanitaria. Ahí os lo dejo.
Pues se lo pregunto al profesor. Esto recuerda cuando algunos hospitales tenían que priorizar a qué pacientes atendían primero, ¿verdad?
Lo mismo, don Carlos, porque hay empresas que ahora igual no son viables en estos momentos, pero que pueden ser viables y que hoy no son viables debido a las circunstancias actuales. Entonces es cuando hablamos de la empresa zombie, y la empresa zombie es la zombie, digamos, congénita, y la zombie sobrevenida. Es decir, la congénita es la que ya estaba futuda, por decirlo de esta manera, y la sobrevenida es la que esta crisis la deja totalmente descolocada, pero que a la que se calmen las cosas puede reaccionar y puede reactivarse y puede reemerger. Pero claro, el problema es, si tienes que dar ayudas, ¿a quién vas a ayudar? ¿A quién vas a meter en la UBI y a quién no vas a meter en la UBI?
Bueno, y esto, Gorgui, hoy decís en El Mundo que, claro, el gobierno negocia con los agentes sociales, pero han desaparecido los 800.000 puestos de trabajo que prometía.
Se conoce que era una mentira excesiva incluso para Sánchez. Llevo un tiempo desaparecida la ministra de Trabajo, que yo tengo que decir que Yolanda Díaz es de las mejores, el valor más solvente de Podemos con diferencia, comparado con todo lo que tiene, incluyendo a Pablo Iglesias, por supuesto. Pero evidentemente sabe perfectamente, ella que ha hecho un buen trabajo negociador entre sindicatos y empresarios durante la pandemia, que no estuvo en aquella derogación infame de la reforma laboral con nocturnidad y alevosía que le hizo lastra con Echenique y Bildu, ve lo que viene, ve perfectamente lo que viene. 2021 va a ser un año durísimo, sobre todo el primer trimestre para el empleo, y bueno, pues evidentemente creo que sería demasiado irresponsable prometer, como con la vacuna, pues prometer a que se va a quedar 800.000 puestos de trabajo en un momento como cíclico salvaje para España como el que viene.
Y además, esta recuperación, lo que te dice todo el mundo, es que llegará, y además yo en esas cosas, la verdad es que tiendo a ser optimista, porque yo creo que la sociedad española y los empresarios españoles son muy emprendedores y muy creativos, y luego siempre mejoran las previsiones, pero esta crisis saldremos lentos, pero además es que vamos a salir con una desigualdad tremenda. Es decir, todas las empresas que van bien, que están aguantando, pues todo lo que tiene que ver con la tecnología, la digitalización, estos van a salir estupendamente, pero luego se va a quedar un montón de gente atrás, de la hostelería, del turismo, de todos estos sectores que están tan castigados, que eso va a crear, yo creo, que un problema social a muy largo plazo en España, y que la duda además es que no es que desaprovechemos la oportunidad que significan los fondos europeos.
Oye, y del hospital de pandemias, Isabel Celda, y de qué constatación hay de que para la izquierda vale toda la campaña contra Ayuso.
Pues es noticia, Herrera, yo no recuerdo algo similar, que El Mundo, ABC, El País y La Razón, los cuatro diarios nacionales, dediquen un editorial a la inauguración de un hospital. El Mundo dice que construir en tiempo récord un hospital puntero especializado en pandemias es un hito, difícil de desacreditar incluso para la opinión más sectaria, pero se hace por política y no por criterios sanitarios. Destaca esos 80 millones de euros prometidos por Ayuso para mejorar la atención primaria en Madrid, y en manos de su gobierno quedará que se dote la instalación sin descapitalizar otras. El País cuestiona que sea un hospital permanente para pandemias, y es curioso porque dice el editorial, esa misma función de emergencias puede hacerse con hospitales de campaña como el que se levantó en IFEMA. Ahora sí reconocen la utilidad que tuvo, pero dicen que reconvertir el Cendal en un hospital general requerirá una elevada inversión adicional. En La Razón comparan estas críticas que recibe ahora Ayuso con las que recibió Zapatero cuando creó la Unidad Militar de Emergencias, y hoy nadie duda ni de su utilidad ni de su capacidad. Y termino con ABC. Solo el dogmatismo ideológico, dice el editorial, provoca criticar a los profesionales de la sanidad pública que van a trabajar allí y que después de años criticando los recortes también les parezcan mal 100 millones de inversión pública en un hospital público.
Bueno, como visteis la inauguración y las críticas de la izquierda y todo esto, vamos a ver, Gorgui.
Yo creo que, hombre, los primeros pacientes que deberían ser trasladados al Isabel Zendal no son enfermos de COVID, sino enfermos de resentimiento de la izquierda. Es decir, es verdaderamente patético cómo enferman ante la visión de los éxitos de la señora Ayuso. La señora Ayuso, cuando hace cosas mal, pues se critica las cosas que haga, pero cuando inaugure un nuevo hospital público, también hay que protestar en favor de la sanidad pública a las puertas de un hospital público por la única razón de que lo ha levantado en 100 días la odiada señora Ayuso. Hombre, hay que intentar contener esos odios porque uno hace un poco el ridículo. Otra cosa es que efectivamente tiene que preocuparse la Comunidad de Madrid de dotar bien y de no descapitalizar otros hospitales, tiene que hacer un plan de salud, pero que el primer día que se inaugura el hospital ya se proceda a su demolición simbólica por el simple hecho de que lo ha hecho Ayuso. Si lo hubiera hecho Page o Vara, estarían elogiando la sensibilidad con los desheredados de la tierra, de la izquierda española y del PSOE. En fin, es que es muy patético porque al final lo que hay de fondo es una frustración por la incapacidad de levantar una alternativa atractiva para los madrileños al Partido Popular en Madrid, que lleva 20 y pico años gobernando. Y eso supongo que duele mucho, pero hombre, es que también el propio Sánchez la ha convertido en una heroína con sus ataques irracionales, ¿no? Entonces, este es el problema de fondo, creo yo.
Sí, yo creo, yo realmente, en fin, creo que no tenemos conocimientos, pero realmente lo que nos muestran los hechos es que la Comunidad de Madrid, en materia de gestión sanitaria, pues se merece por lo menos el reconocimiento de la duda y decir, oiga, estos señores han acertado en muchas cosas, pues por lo menos un respeto. Y a mí, que sin entender mucho ni de salud pública ni de medicina, me parece que sí que estamos ahora hablando siempre de la resiliencia, de la capacidad de adaptación, la resiliencia, que no se le cae de la boca al presidente del gobierno, esto es una solución de resiliencia. Y francamente, lo que no entiendo es que diga el editorial del País que estarían mejores en carpas. O sea, estamos todos perdiendo.
Si FEMA gustó tanto, que le recibió el aplauso de todo el mundo, claro, y salvó tantas vidas, pues lo lógico es que eso sea estable, claro.
Y FEMA fue una solución de emergencia que no tenía y no estaba, no tenía que estar allí, pero fue una solución de emergencia, se utilizó un centro de exposiciones para montar un hospital en tiempo récord. Bueno, pues ahora montamos un hospital. Oye, es que todos los inviernos hay picos de gripe y se saturan las urgencias. Pues para eso están estas cosas, evidentemente.
Bueno, y la presión para el indulto a los golpistas en Cataluña, oye, ocupa espacio en los periódicos también.
Sí, periódicos como La Razón y El País cuentan cómo Podemos está trabajando codo con Esquerra, cómo está aumentando la presión sobre el PSOE para lograr esos indultos antes de las elecciones catalanas. Los de Podemos, según cuenta hoy El País, habrían entregado al Ministerio de Justicia su borrador de reforma del delito de sedición, que eliminaría la comisión de ese delito si no se han utilizado armas. Eso implicaría la puesta en libertad de los políticos condenados por el 1 de octubre. Y los diarios destacan cómo en el Parlamento Europeo, por iniciativa del PP, se trabaja justamente en la dirección contraria, en la inclusión de la sedición como motivo de extradición en la euroorden para evitar casos como el de Puigdemont, que hasta ahora ha contado con el apoyo de la justicia primero en Alemania y después en Bélgica. Y en ABC, también en otros diarios, se cuenta hoy, es un asunto bastante debatido, la incomodidad en Zarzuela por la carta que 70 militares retirados han enviado al rey Felipe VI, en la que alertaban sobre los peligros para España con este gobierno. Recogen la reprimenda ayer desde la tribuna del Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por tratar de implicar al rey, dice, en polémicas partidistas.
Presión del indulto que va a ir a más en las próximas semanas, ¿no?
Yo lo que solo falta ya en Podemos es que el general este, José Julio Rodríguez, el que está de jefe de gabinete de asesor de Podemos, no pida ya directamente la laureada de San Fernando para el próximo sedicioso. O sea, esto ya es lo que le falta. Es decir, el desmontaje de cualquier defensa institucional y constitucional ante los ataques que el separatismo va a programar en los próximos años contra la Constitución, una vez que han fracasado los anteriores, es una hoja de ruta tan evidente que lo vergonzoso es que Sánchez, que se ha ocupó a ese 155 con Rajoy y con Rivera en su momento, esté cediendo a eso. Yo espero que en el PSOE, que ya están asumiendo la reforma del delito de sedición, incluso con la mentira de que Europa se lo impone, cuando ha tenido que salir Europa de mentir a Sánchez, no, es que ya no solo basta con eso, es que van a quitar el de malversación agravada, porque Junqueras está en la cárcel, sí, también por malversación agravada.
Claro,
van a quitar,
y eso te impide presentarte.
Es derecho penal de autor para los socios del Frankenstein. Sí. Esto es lo que pretende Podemos.
Sí, y yo creo que esto va a seguir tensionando enormemente, yo no sé si a los dirigentes del PSOE, pero yo creo que a los votantes del PSOE, que son muchos, no todos son tan sectarios como los dirigentes, o sea, ni todos, o sea, luego la gente cuando vota, pues expresa su opinión, y yo creo que esto no le puede gustar. Y además es que es profundamente descorazonador para todo lo que se vivió y todo lo que digamos vivimos los españoles en aquellos meses tan duros, y esto es muy descorazonador y dice muy poco de la solidez y de la convicción democrática, ¿no?, del país.
Oye, tenemos un corte ahí de Diosdado Cabello, el otro mono corroncho del régimen madurista de...
Récord Maduro es este, ¿no?
Hay elecciones el domingo, bueno, elecciones.
Sí, lo que queramos. ¿Qué dice ese corte?
Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo, porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí.
Es tremendo, ¿eh?
La democracia de Alberto Garzón y de Pablo Iglesias, ¿no? Este, bueno, es referente democracia.
Y el que no vote lo que yo quiero que voten.
Claro, pues,
bueno, solo me presento yo.
Qué vergüenza. Es que con esto de las bolsas de comida, que es el... han creado una red de corrupción gigantesca. Bueno, claro, es que es una dictadura tremenda en la donde hay corrupción por todos los sitios.
Y ahora quieren hacerlo con la gasolina, Carmen. Como hay una crisis de combustible, claro, pues hay poca gasolina, y eso que es un país petrolero.
En Venezuela.
Claro, pero, quieren utilizar... Bueno. El que no vote no tenga gasolina.
Y con Cachabán, profesor, un dato muy rápido.
Un dato. El mayor número de refugiados políticos que se pide en España, que piden estatuto de refugiado político, son venezolanos.
La clave económica de con Cachabán, ¿cómo va a acabar 2020?
Bueno, este año, don Carlos, no pasará los anales como apoteósico, sino todo lo contrario. Y a ver qué depara 2021. El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas prevé una contracción del PIB en 2020 del 12,2%, más o menos en línea con la OCDE, y para 2021 también coincidencia, porque enfría la recuperación con un crecimiento del 5,5% por debajo del 9,8% previsto en los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué esa previsión bajista, don Carlos? Mire, por la incertidumbre sobre la continuidad de muchas empresas que hablábamos antes, sus consiguientes empleos y qué va a pasar con ERTES que acaben y qué va a suceder con la moratoria de solicitud de concursos de acreedores que también la OCDE menciona. Ahí podría desencadenarse paro de larga duración, insolvencias de empresas y por ende serios riesgos financieros. Y la tasa de paro, hoy conoceremos datos, según el gobierno, del 17,1% en 2020, puede ser, según economistas, del 18%. Muchos ERTES pueden desembocar en despidos definitivos, don Carlos. La vulnerabilidad de trabajadores sin cualificación y pocas posibilidades de recolocarse, que lo dice la OCDE, mermarán los ingresos de las familias y de retruque el consumo se va a frenar. De ahí, don Carlos, que la tasa de ahorro de los hogares sobre la renta disponible pueda acabar el año sobre el 18%. Y si en 2021 hay menos incertidumbre sanitaria, hombre, pues habrá más consumo privado y menos ahorro, y se situaría el ahorro entre el 8 y el 10% de la renta disponible. En suma, don Carlos, que la contracción de nuestra economía en 2020 será del 12,2% y la más fuerte de todos los países de la OCDE y avanzados junto con Argentina. La segunda ola de la pandemia, más contagios, tantas medidas restrictivas impuestas repercuten negativamente en sectores cruciales: turismo, hostelería, restauración, comercio, transporte, actividades artísticas. El PIB de este último trimestre de 2020 decrecerá respecto al anterior y el déficit público apunta un golpe entre el 12 y el 15% sobre el PIB, y la deuda pública seguramente sobrepasará el 120% del PIB para encaramarse al 125%. En fin, don Carlos, que 2020 es año para olvidar.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
La Mutua, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, que con la que tenemos encima, con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusiera alguien las cosas más fáciles. Pues mira, ahí está la Mutua. Lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Llama 902-555-485. 902-555-485. Es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
En 30 segundos, Narans con la 11, ¿qué le pasa al Madrid?
Papelón del Madrid, no lo curan ni en el Hospital Nuevo de Madrid. Ahí lo meten y pues ahí no lo curan.
¿Me puedo ir ya?
Dicen que a Zidane lo van a echar. No creo porque es hombre florentino. Pero vamos, el Madrid todavía se puede clasificar. El papelón
¿y primero?
No se lo quitan al primer. Sí, hombre, pero es que el papelón que hizo ayer, que el Shakhtar no está ni para jugar en segunda.
No, no.
Que es que ha metido 5 goles en la fase clasificatoria y los 5 se los ha metido el Madrid. Vamos a ver. Y, hombre, es que es así. Tremendo. Y el Atlético de Madrid, pues también depende de él. Con un empate le vale, pero vamos, que ha echado por tierra todo el buen juego que ha tenido.
Pues ahora llegamos a las noticias de las 8 de la mañana. Mamá.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay un Black Friday, en Línea Directa inventamos la Happy Week. Una semanita en la que si contratas online tu seguro de hogar, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.